tema de agenda que involucra a todos los hogares, obviamente, familias, bueno, hogares monoparentales, también estamos hablando de uso del tiempo, sí. A eso vamos.
Sí, exactamente. El Instituto de Economía realizó hace un tiempito el seminario Desigualdades en el uso del tiempo y las actitudes de género. Allí se presentó una investigación publicada el año pasado titulada Patrones de uso del tiempo de varones y mujeres en Uruguay 2007-2022, y ese es el gran marco de esta conversación.
Vamos a hablar con Mayra Colache de este tema, una de las autoras del artículo. Mayra, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Cómo andás?
Todo bien, gracias.
Bien, bueno, una mirada académica de este tema, entonces, de investigación. ¿Hace cuánto que investigás en esta área?
Uy, hace como más de 10 años probablemente. El tema uso del tiempo lo que tiene como particularidad es que tenemos poca información. O sea, en general sabemos un montón sobre lo que es el trabajo remunerado, o sea, sobre una parte del uso del tiempo de las personas, el trabajo que hacemos generalmente fuera de nuestros hogares y a cambio de una remuneración, pero sabemos mucho menos sobre otras partes del trabajo que hacemos, que son también trabajo que muchas veces es productivo, es decir, que producimos cosas, pero también, por ejemplo, cuando cambiamos ingredientes de una determinada comida por un alimento producido, eso es, no deja de ser una producción, pero no recibimos una remuneración por eso. Y en realidad ese trabajo forma parte de una gran parte de las horas que nosotros usamos, que nosotros tenemos en nuestra vida.
Vos, tu formación es en economía.
Sí,
o sea que tenés una mirada desde la economía. Es multidisciplinar esto, puede tener varias miradas. Vos tenés una mirada desde la economía de este tema.
Sí, en general, tanto la economía feminista o la economía de género como la sociología de género son las que más han trabajado en temas de la distribución del uso del tiempo, y esto tiene que ver básicamente con que el uso del tiempo tiene una mirada genérica muy fuerte, es decir, las diferencias que encontramos en el uso del tiempo de mujeres y varones son muy grandes. De hecho, es una de las dimensiones en las cuales encontramos diferencias entre mujeres y varones más grandes, no tanto, cada vez menos en lo que tiene que ver con el trabajo remunerado, del que, como les decía, sabemos mucho más, y cada vez la parte como el trabajo no remunerado se vuelve más relevante porque es la que tiene mayores diferencias, y ahí entran como un montón de actividades que tienen que ver con tareas, como les decía, de cocinar, de limpiar, lo que llamamos trabajo doméstico, como las tareas de cuidado, que son como los dos grandes componentes del trabajo no remunerado.
¿Qué es la pobreza de tiempo?
La pobreza de tiempo es bastante difícil como de... Tiene un montón de definiciones. La pobreza de tiempo en general tiene que ver con no tener el tiempo para ser quienes queremos ser, ¿no? O sea, una de las definiciones... Hay como dos características interesantes del tiempo. Una de ellas es que es muy igualitario. O sea, todas y todos tenemos exactamente 24 horas por día para hacer lo que querramos con ello. Entonces, en eso no hay una... La restricción de recursos, digamos, es muy igual para todas y para todos. Y la otra que tiene es que en el tiempo libre, digamos, en aquel tiempo en el que no estamos trabajando, somos quienes queremos ser, ¿no? O sea, más allá de quienes tenemos la ventaja de tener trabajos que nos gustan o que nos desarrollan, en general, quienes somos o quienes elegimos ser es en ese tiempo en el que no estamos trabajando, ya sea en trabajo remunerado como en trabajo no remunerado. Y en general la pobreza de tiempo se define como no tener el tiempo de ocio, básicamente, ¿no? Ese tiempo en el que hacemos lo que queremos hacer, donde no tenemos una obligación, y también descontando acá lo que se llama el tiempo autocuidado, que tiene que ver con cuidar nuestro cuerpo, dormir, tener tiempo para comer, no a las apuradas. Más allá de eso, entonces sí, la pobreza de tiempo está un poco relacionada con eso. Justo en Uruguay es bastante difícil de medir por la forma en la que medimos las encuestas de uso del tiempo, porque no son encuestas que sean de diario, es decir, no te preguntan durante las últimas 24 horas que hiciste en cada slot de tiempo, en cada pedacito, media hora, una hora, sino que lo que te preguntan es por una lista de actividades sobre qué hiciste en el día anterior.
¿Cuánto tiempo le dedicaste?
Exacto, cuántos minutos y horas dedicaste. Entonces puede haber superposición de actividades, no preguntamos sobre ocio. Entonces es bastante difícil medir pobreza de tiempo, hay que hacer un conjunto de supuestos. Alguna vez hubo algunos ejercicios desde el Ministerio de Desarrollo Social hace unos 10 años con la encuesta del 2007, creo. sobre pobreza de tiempo, pero eso, como te digo, usando un montón de supuestos para llegar como a construir esas 24 horas y ver...
¿Sería posible y deseable que la encuesta esta que hace el INE, más o menos regularmente, cada muchos años, pero que la hace fuera con ese formato de diario y no con esta pregunta más, que deja por lo menos menos datos explotables desde ese punto de vista?
Esto es una versión como profesional y personal, digamos, sí. Pero sí, yo creo que sí.
Debería en general, ser así.
Actualmente las como el estándar de encuestas de uso del tiempo, a ver, las encuestas de uso del tiempo son relativamente recientes en el mundo, a diferencia de las otras encuestas de hogares que tenemos más tradicionales. Entonces, son cosas sobre las que venimos aprendiendo bastante sobre la marcha, y si vos ves las estadísticas de uso del tiempo, en el mundo hay muchos más vacíos y mucho menos historia que la que hay de trabajo remunerado, de las que, no sé, en Inglaterra sabemos cosas de trabajo remunerado de hace 200 años. Entonces, fuimos aprendiendo con el tiempo. América Latina tuvo un fuerte impulso desde la CEPAL sobre cómo hacer estas encuestas, y la CEPAL promovió el formato que hoy tenemos en Uruguay y que tenemos en gran parte de América Latina. Sin embargo, en países desarrollados y en otros países no desarrollados también, se promovió esta estructura como más de diario, de 24 horas. Son encuestas más caras porque vos tenés que preguntarle a las personas, le tenés que como dejar un instrumento que haga que vayan registrando qué van haciendo.
Sí, obviamente, como hace el INE con la encuesta de gastos e ingresos, por ejemplo.
Como hace con la de gasto e ingreso, exacto. Pero claro, esta encuesta de uso del tiempo tiene, vamos a decir, menos usos que la de encuesta de gasto e ingresos, que por ejemplo sale la línea de pobreza de ahí, sale el IPC de ahí. Entonces, claro, es como
es cara,
más...
Es caro de hacer, es mucho más caro.
Es una encuesta cara de hacer que con recordación, que es como la hacemos ahora, que le preguntamos del día anterior. De hecho, también otro de los problemas que tiene esta de recordación del día anterior es que solamente le preguntamos el día anterior. Entonces, la encuesta está diseñada de una manera de que siempre te encuesta, se distribuye en la semana. O sea, le preguntan a las personas sobre, en promedio, siempre hay una persona de cada un hogar de cada día de la semana, pero yo no puedo reconstruir la semana de la persona. Sí, y sí. El uso del tiempo entre fin de semana, si entre semana o entre día laborable y no laborable, es muy diferente.
Sí, para todos lados. Capaz que tiene todo el uso del tiempo no remunerado el fin de semana, o capaz que al revés, lo distribuye en la semana.
Claro, por ejemplo, las mujeres tienden a tener más trabajo no remunerado distribuido en la semana, los varones tienden a tener una carga de trabajo no remunerado mucho más alta en los fines de semana.
Bien, ya que estamos con este tema, y antes de entrar en las imágenes concretas de cómo ha evolucionado esta situación con las tres encuestas que tenemos, ustedes hacen un comentario también en el artículo sobre el tema de que... De las personas que declaran en la encuesta y cómo eso cambia a lo largo de las tres encuestas, y cómo recién en la última es más común declarantes múltiples, que no era tan común en las anteriores, donde es más frecuente que respondan las mujeres que los varones. Y citan, si yo no recuerdo mal, evidencia internacional que habla de una subestimación de las horas de trabajo no remunerado si, cuando la otra persona declara por vos. No sé si es específicamente para los varones o en general, que si alguien lo declara por vos es como un 25% menos.
Sí, sí, eso es otro como de los problemas del uso del tiempo, que es que es como súper personal, ¿no? Claro. O sea, yo sé mucho o puedo saber mucho o entender mucho sobre cómo usé mi tiempo, pero no es tan visible para los demás, ni siquiera para las personas con las que vivo. Claro. Entonces, las encuestas de uso del tiempo, hasta la última, que fue 21-22, siempre le preguntaban a una persona del hogar sobre el uso del tiempo de todos los demás y de todas las personas mayores de 14 años del hogar. Y ahí hay un montón de sesgos. O sea, yo puedo... Generalmente también, o sea, hay no tenemos del todo claro cuál es la verdad, digamos. Claro. O sea, sí sabemos que yo tiendo a sobreestimar mi trabajo no remunerado. O sea, creo que... Y ahí las mujeres sobreestiman menos que los varones. O sea, los varones... O capaz que los varones tienen una visión súper precisa de su tiempo. O sea, eso es lo que les digo. No tenemos del todo claro cuál es la verdad.
Pero bueno, hay tendencias estadísticas ahí.
Exacto. Las mujeres tienden a subestimar su tiempo, o a decir que realizan menos horas de trabajo no remunerado que cuando alguien las mira desde afuera. Y los varones tienden a sobreestimar su tiempo o a ser muy precisos con su estimación. Entonces, hasta las encuestas anteriores se les preguntaba a una persona por todo el hogar. Entonces yo declaraba sobre mis horas y también declaraba sobre las de mi marido, sobre mis hijas adolescentes, etc. Sin embargo, ahora lo que se trató de tender en la última encuesta, pero no se logró de forma completa, es que cada persona declare por sí misma. de nuevo, esto vuelve a ser una cosa más cara, porque...
Más tiempo,
tengo, sí. Exacto, tengo que volver al hogar y estar segura de que pude encuestarme, no solo a mí, que yo estaba en mi casa, porque ese día estaba teletrabajando cuando vino el encuestador, pero después tienen que volver cuando efectivamente esté mi esposo, o tienen que volver cuando esté mi hija adolescente. Entonces...
Ah, porque ahora, mayor de 14 años, la hija adolescente también contesta.
Claro, todas las personas mayores de 14 años contestan a la encuesta.
Se puede decir con mirada de viejo choto que no tienen ni idea de lo que se hace en la casa las hijas adolescentes, que subestiman absolutamente todo lo demás. Debe haber una cantidad de hijas adolescentes que son maravillosas.
No, en general...
Pero calculo que un 90% no tiene ni idea de lo que pasa alrededor.
No, pero pueden contestar sobre sí mismas, ¿no? O sea, sobre cuánto tiempo destinaron el día...
Subestiman todo.
El día anterior a lavar los platos, a ayudar con la... o a cocinar. Bueno, igual justo con adolescentes hay una estructuración socioeconómica muy fuerte respecto a su trabajo.
Por eso lo dije, ahí
no remunerado, especialmente con las chicas, ¿no? Con las adolescentas. Que tienen una carga de trabajo no remunerado relativamente alto, digamos,
estructurado por... En los datos de trabajo infantil se ve eso, exacto. Por ejemplo. Te pregunto respecto a la imagen que se puede tener a partir del análisis de los datos que hacen ustedes de estas tres encuestas, 2007, 2013, 2021. ¿Cómo se puede ilustrar en radio? ¿Cuánto y cómo cambiaron y cuánto persisten las brechas de género? En general, antes de entrar en detalles de cortes que ustedes hacen ahí adentro.
Bien. Encontramos un conjunto de persistencias cuando miramos las encuestas de uso del tiempo. Y las primeras tienen que ver con una cosa que puede sonar muy obvia, o por lo menos para las que estamos estudiando hace mucho tiempo suena un poco obvia, que es que las mujeres realizan un conjunto de trabajo no remunerado mucho mayor que los varones. Igual eso disminuye en el tiempo. En el 2007, más o menos, las mujeres realizaban 3 veces más de trabajo no remunerado en la semana que los varones. En el 2021 hacen el doble del trabajo no remunerado que los varones. Entonces, es verdad, ahí realizan mucho más, pero hay una caída en ese trabajo no remunerado. Esto obviamente tiene una contracara en algo que sí conocemos mucho más, que es que las mujeres tienen una carga de trabajo remunerado mucho más bajo que los varones. Y de nuevo, eso se vienen acercando. O sea, en el 2007 hacían más o menos el 55% de las horas que los varones. En el 2021, realizan más o menos el 70-75% que lo que hacen los varones. Entonces hay como ciertos comportamientos que se vuelven cada vez más parecidos, pero como ven, las diferencias son mucho más grandes en trabajo no remunerado que en trabajo remunerado. La otra como gran tendencia que se sigue manteniendo es que el ciclo de vida es muy relevante. Entonces... en general, y esto sucede en todas las encuestas, de nuevo se parecen cada vez un poquito más las personas, pero las personas son relativamente parecidas cuando son solteras y viven solas, o sea, las mujeres y los varones. Cuando se juntan, los varones tienden a hacer un poquito menos de trabajo no remunerado de lo que venían haciendo cuando estaban solos y se descansan, digamos, en sus parejas mujeres, y las mujeres pasan a realizar un trabajo, cada vez más trabajo, aunque el trabajo remunerado es similar. Y el gran quiebre o la gran generadora de desigualdad, por decirlo de alguna manera, en términos del trabajo no remunerado, es el hecho de tener un hijo. O tener el primer hijo o hija genera una carga de trabajo no remunerado muy alto en el hogar, es decir, la cantidad de trabajo que hay que hacer se incrementa mucho, cualquiera que haya tenido una hija o un hijo lo sabe. Y ese trabajo no se distribuye equitativamente y se distribuye mucho más inequitativamente de lo que se distribuía el trabajo doméstico que hacíamos antes.
O sea, la pareja sin hijos distribuía más equitativamente que cuando aparece la criatura.
Exacto.
Los hijos son los grandes generadores de desigualdad de tiempo.
Sí, exactamente.
Sonó horrible esa queja, pero no, sonó interno a queja, sí, pero...
Maldito generador.
En este caso me estaría hablando en contra.
Estamos con Mayra Colache, investigadora del Instituto de Economía. Estamos hablando a propósito de un seminario de desigualdades en el uso del tiempo y las actitudes de género, donde se presentó una investigación publicada el año pasado, de la que participó y es autora. Ahí venimos, con la audiencia y con más preguntas.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
uso del tiempo. Hay muchos mensajes. Obviamente, yo le preguntaba a nadie, lo estaba mirando de WhatsApp. Dice, hay muchos comentarios, historias. Obviamente, más allá de lo que comenta Mayra Colache, doctora en Economía, investigadora del Instituto de Economía, a propósito de encuestas, trabajos, investigaciones. En Uruguay está la historia de cada una de las personas. Y cuando Mayra describía lo de pobreza del tiempo, aparecieron algunos comentarios como este.
Sí, por ejemplo, Fernando dice, a mis 48 años y con dos hijos chicos, sufro exceso de pobreza del tiempo. Tiene un poco también relación con lo que decía Mayra. Luciana dice, qué bueno que la academia se dedique a estos temas y haya artículos que sean de sustento para validar discursos. En mi caso, fui pobre de tiempo cuando trabajaba en el sector privado y estaba 11 horas fuera de mi hogar debido al trabajo. Imagínate con una bebé de 6 meses tener que volver a eso. Tuve el privilegio de poder renunciar. Ahora soy rica de tiempo. Trabajo en el sector público, entonces, como mi segunda hija tiene 1 año y medio, tengo medio horario por lactancia. Un cambio de vida para toda la familia, decía Luciana.
Bien, y preguntaba aquí Andrea, ¿también se considera el uso del tiempo de gestión de cuidados? Por ejemplo, yo muchas veces estoy en el trabajo gestionando idas y venidas, claro, de las criaturas. Si me doy el tiempo, ese es muchísimo a la semana. ¿Cómo lo consideran en una encuesta, dice?
No se consideran este tipo de encuestas. Este tipo de encuestas es mentira. No se consideran nuestra encuesta. Okay. El tiempo, eso se llama el tiempo de cuidado pasivo o el tiempo de cuidado supervisión. Y es un tiempo de cuidado súper importante donde la desigualdad es todavía más grande en general, con los estudios que conocemos para otros países, entre mujeres y varones. En general, el trabajo de supervisión recae principalmente sobre las mujeres. Y ese trabajo de supervisión tiene que ver con niños y niñas, tiene mucho más que ver con adolescentes, o sea, recae mucho más sobre la carga de adolescentes y también sobre personas mayores. De hecho, el tiempo de cuidado de personas mayores generalmente es muy diferente que el tiempo el cuidado de personas de niños y niñas, y tiene que ver primero con mucha menos convivencia. Obviamente convivimos con nuestros hijos en general, entonces el cuidado tiene que ver con quienes vivimos, pero el cuidado de personas mayores tiene mucho que ver con esto de decir, bueno, pasó esto, tomaste la medicación, cómo te estás sintiendo, tenés que ir a no sé dónde, hiciste las compras, etcétera. O sea, hay mucho más cuidado de supervisión que no está bien captado en nuestras encuestas. En nuestras encuestas el cuidado infantil está bastante bien captado.
Claro, pero la persona mayor además debe tener diferentes formas y usos y calidades de, ¿no? Porque está, cualquiera lo vive en su familia, está en una conversación que se puede dar de ida y vuelta, amena, y está en conversaciones que para algunas personas son una carga de media hora, ¿no? Para hablar, tanto para un lado o para el otro, ¿eh? No estoy hablando del adulto y de la persona mayor, no se vuelven complejas y de reclamos y eso todos los días cuando se dan en una familia, imagino que es un uso del tiempo que no debe ser menor, ¿no?
Por eso, y el tiempo de cuidado que en general registramos en estas encuestas es el cuidado directo,
claro,
es el cuidado de ejercer tareas de cuidado, ayudar en las actividades de la vida cotidiana, ayudar a dar de comer o ayudar a comer, ayudar a bañarse, ayudar a vestirse, ayudar con actividades cognitivas o no cognitivas. Entonces, hay toda una parte del trabajo de cuidado de personas mayores que no está bien captada. Y de hecho, una de las cosas interesantes que surgió en este estudio es que si nosotros miramos a las personas que efectivamente realizan tareas de cuidado para personas que requieren cuidado 24 horas, como son las personas dependientes severas, personas mayores o personas con discapacidad, o para niños pequeños entre 0 y 5 años, el tiempo de cuidado semanal que eso insume es bastante parecido. Anda entre las 15 y las 18, 19 horas semanales de cuidado directo. Sin embargo, la cantidad de personas que efectivamente cuidan es muy diferente. La cantidad de personas que cuidan niños y niñas andan en el entorno de los 15-17%, mientras que personas mayores o personas con discapacidad andan en el 1%. Pero de nuevo, estoy hablando de personas que cuidan de forma directa con la que conviven. Cuando pensamos en el cuidado de las personas mayores, la estructura es bien distinta, como les decía, y podemos encontrar un montón de personas que cuidan de forma indirecta o que no conviven, que no están captadas en estas encuestas.
Probablemente la página de mayor impacto visual del artículo es la página 28, donde hay tres gráficas que muestran los resultados para los tres momentos de la encuesta, 2007, 2013 y 2021, por tramos etarios y por nivel educativo, para esos tres cortes, y muestran cómo se movieron las brechas ahí de trabajo no remunerado. Y hay una cosa que, si uno termina de entender las líneas y presta atención, es que en las personas con educación terciaria, entre 65 y 74 años, prácticamente desapareció la brecha de trabajo no remunerado. ¿Qué es eso?
Bueno, eso es algo que nos tiene bastante sorprendidas a nosotras. lo que encontramos es que hay como un patrón. No terminamos de tener claridad sobre qué es lo que estamos viendo. Lo que sí vemos es que los varones de niveles educativos altos, entre 60 y 75 años, empiezan a tener comportamientos en términos de trabajo no remunerado similares a las mujeres de esas mismas edades. Y eso lo vemos en ese nivel educativo y no lo vemos en los otros. Si nosotros miramos en realidad la encuesta, y esto lo vemos solamente en el último año, solamente en 2021, no lo estábamos viendo en encuestas anteriores. Lo que sí veíamos un poco antes, en la encuesta anterior, en 2013, es que hubo un aumento en el trabajo no remunerado de los varones en edades activas. En general, lo que pasaba, por ejemplo, en el 2007, es que los varones, pasara lo que pasara, no cambiaban mucho su trabajo no remunerado. Tuvieran hijos, no tuvieran hijos, los diferentes niveles educativos, siempre era como 2007. Muy planito en el 2007. En el 2013 aparece como que los varones educados tienen como que reaccionan en trabajo no remunerado a tener hijos. Y eso en el 2021 se generaliza un poco a todos los varones. O sea, no les pasa tanto como pasan las mujeres, o sea, no tienen ese incremento tan grande como tienen las mujeres, pero parecería como que hubo un cierto cambio cultural sí. De que los varones cuando tienen hijos empiezan a cuidar.
Por lo menos quedan muy parecidas todas las líneas naranjas que son de que marcan los distintos niveles educativos.
Exacto, o sea, como que no solamente era una cosa de varones ricos, por decirlo de alguna manera, o de varones de nivel socioeconómico alto, sino que ahora es una cosa de todos los varones cuando tienen hijos empiezan a cuidar. No tanto como les pasa a las mujeres, pero hay como una reacción. Lo nuevo que vemos ahora, y que de nuevo está, entre comillas, digamos, impulsado por estos niveles socioeconómicos más altos, es que los varones, cuando se jubilan o asociados a la jubilación, empiezan a realizar trabajo no remunerado, o más trabajo no remunerado o parecido a las mujeres. Pueden haber muchas cosas que están pasando acá. Primero, está asociado a la jubilación o está asociado a retirarse del trabajo remunerado y empiezan a tener, como decir, comportamientos más similares al estar en su casa y, por lo tanto, a hacer cosas en su casa que antes no hacían. Que antes no hacían cuando estaban trabajando, pero que tampoco hacían sus pares
jubilados antes.
Otra generación, sí. Cuando miramos esto, entonces puede estar asociado a la jubilación o parecería estar un poco asociado a la jubilación. También parecería estar asociado a que viven más solos, es decir, esto de la descomposición de hogares, es decir, el mayor tasa de divorcio, de separación en las parejas.
Hogares unipersonales más a esa edad.
Exacto, hay muchos más hogares unipersonales de varones en esas edades de lo que hubo siempre. ¿Sí? Entonces, un varón que está solo ahora tiene que realizar un conjunto de actividades que realiza. También está asociado al, cuando miramos las actividades, también parece haber por lo menos un componente asociado a cambios culturales. Por ejemplo, hay mucho más trabajo de cuidados a otros hogares de lo que había en encuestas anteriores. Y en esto podemos categorizar que son como los nuevos abuelos o parecería haber un nuevo formato de ser varón en estas edades que está asociado, sí, a cocinar más, a trabajo no remunerado de cuidado a nietos y nietas. Suponemos nosotras, no tenemos tanta claridad en los datos sobre esto. No se observan tantas tareas adicionales asociadas a las más crudas y duras, ¿sí? O sea, por ejemplo, a la limpieza del hogar o a la limpieza de ropa. Parecería que estos varones ricos están tercerizando más estas tareas cuando viven solos. O que siguen estando depositadas en sus parejas o mujeres con las que viven.
Uh-huh. Y tengo una pregunta también respecto a esa imagen, porque la sensación que da si uno la mira es que es muy diferente la imagen del 2021 respecto a la del 2007, pero da la impresión de que buena parte de esa diferencia tiene que ver con un achatamiento de la línea de las mujeres. Y hay un dato que ustedes ponen que tiene que ver con la cantidad de niños. Claro, para la encuesta del 2021, el salto respecto a 2013 es que en vez de haber 285.000 niños, hay 237.000, mucho menos. ¿Eso es una gran explicación?
Sí, efectivamente, una de las cosas que encontramos, y eso se dio principalmente entre el 2013 y el 2021, es una caída bastante espectacular del tiempo de cuidado en promedio, o sea, si miramos el tiempo de cuidado de un uruguayo cualquiera, digamos, y si lo miramos particularmente en personas, o sea, cuando empezamos a tratar de entender de dónde venía eso, de qué población, de qué tipo de cuidado venía eso, lo que vimos era que tenía que ver con el tiempo de cuidado de niños de 0 a 5 años. Y cuando de nuevo nos pusimos como a indagar de dónde venía esa parte, tenía que ver con dos cosas. Una que conocemos un poco más, que tiene que ver con la caída brutal, espectacular
de la... Sobre todo de 2016 en adelante.
Sí, de la natalidad en este periodo. Entonces cae más o menos entre el 13 y el 21, cae un 20% la cantidad de nacimientos y el stock, me voy a decir, de niños, la cantidad de niños,
50.000 niños
que hay
menos ahí
disponibles para cuidar. Entonces, una parte, más o menos el 80% de la caída del tiempo de cuidado a niños y niñas promedio se debe a que hay menos niños. Pero también hay como un 20, 25% que se debe a que las personas que efectivamente cuidan, ahora cuidan menos horas. O sea, una vez, si yo estoy cuidando a un niño de 0 a 5 años... el tiempo de cuidado que ahora tengo es menor que lo que tenía, que lo que estaba haciendo antes. Y esto parece estar asociado a la también bastante espectacular crecimiento de las plazas de centros de públicos de cuidado, especialmente para niños de 2 y 3 años. Cuando digo que parece estar asociado, no podemos hacer un análisis causal formal sobre esto, pero sí empezamos a encontrar que, por ejemplo, la caída en el tiempo de cuidado es mucho mayor en hogares que tienen niños de 2 y 3 años, que es en los hogares en los cuales se incrementaron las plazas. También encontramos que esas caídas son mayores en los hogares de niveles socioeconómicos más bajos, que es donde se incrementaron más las plazas. Entonces, parecería ser que efectivamente el incremento de CAIF y de ANEP en niños de 3 años generó esta modificación, logró meterse adentro, abrió la puerta de los hogares en términos de los cambios estos de conducta, digamos, o de participación, de cómo hacemos las cosas adentro de nuestros hogares. Sin embargo, lo que también encontramos es que la diferencia entre las mujeres y varones en términos del cuidado de niños chicos se incrementó. Entonces, es verdad, los dos, tanto las mujeres como los varones, redujeron su tiempo de cuidado, pero esa reducción fue mayor en los varones que en las mujeres. Y esto ya se había encontrado en otros estudios, por ejemplo, para México, con un análisis causal mucho más formal, mucho más detallado, mucho más preciso. Y lo que encuentran en ese trabajo, y que encontramos parecido a nosotras, tiene que ver con que en realidad las tareas de cuidado que son suplantadas por los servicios públicos en este caso, pero por cualquier servicio fuera del hogar de cuidado, son tareas que realizaban más los varones, asociadas capaz que a estar con los niños, a este cuidado como de supervisión, a estar en el hogar cuando el niño está. Pero estas tareas que tienen que ver con las más duras, que tienen que ver con bañar, con dar de comer, con preparar alimentación, con preparar y llevar a los niños a esos centros de cuidado, siguen recayendo sobre las mujeres. Entonces, está como que el mensaje es que las políticas de cuidado masivas, ¿no? O sea, cuando efectivamente son masivas y pueden lograr estos cambios de comportamiento dentro de los hogares, que de hecho era uno de los objetivos del sistema de cuidados, pero no son suficientes por sí mismas para modificar las desigualdades de género que encontramos en el cuidado.
Mayra Colacci, doctora en Economía, investigadora del Instituto de Economía, ha estado hablando de estos patrones del uso del tiempo de varones y mujeres en Uruguay 2007-2022 a propósito de esta investigación. Me quedó una última, capaz que es para otro día más larga, pero vos hablabas de un estudio de México que tiene más posibilidades, no sé cómo lo hicieron, de causalidad, de unir directamente. ¿En Uruguay hay algo similar o se puede hacer algo similar, digamos, agarrar a una cantidad de familias determinadas que después de 10 años de sistema de cuidados han tenido sistema de cuidados o después de haberse incrementado tanto las plazas públicas para 2 y 3 años han ingresado allí y el cambio del uso del tiempo en esas familias, o sea, poder correlacionarlo más directamente? ¿Hay algo? ¿Se puede hacer algo?
Hoy no, o al menos eso es lo que creo yo que hoy no se puede hacer. Tenemos oportunidad de hacerlo, o sea, tenemos oportunidad en términos de decir, bueno, si seguimos efectivamente preguntando sobre uso del tiempo a los hogares, en retrospectiva, digamos, decirle, bueno, por ejemplo, hay un conjunto de estudios, esto que decía alguien recién de las licencias maternales y patentales de cuidado, también tienen como oportunidad de cambiar las estructuras de tiempo, y ahí hay un conjunto de evaluaciones posibles que podemos hacer. Tenemos, de nuevo, son encuestas caras, son encuestas que son difíciles de hacer,
pero podría mejorar las políticas públicas también, digamos, de darse buenos resultados.
Porque sí, no solo eso, sino que es una de las dimensiones en las que este tipo de políticas tratan de incidir. Entonces, en la medida en que traten de incidir, está bueno evaluar si efectivamente logran esa incidencia. La extensión de la licencia paternal, por ejemplo, ahora que se está como desarrollando, y lo mismo con el tiempo de cuidado, el medio horario de cuidados que teóricamente pueden usar mujeres, padres y madres, pero que principalmente hoy, hasta por cómo está diseñado, lo usan básicamente las mujeres.
Pero no tenemos estudios al respecto.
No, solamente sabemos que efectivamente la usan solamente las mujeres.
Por dato del bebé.
Exacto. Tenemos alguna cosita más, pero en principio sí. Y que tiene que ver también con el diseño. De hecho, los países en los cuales logran modificar el tiempo de cuidado, y de hecho las evaluaciones para países como Suecia, para Alemania, que introdujeron este tipo de políticas de licencia, pero con la particularidad de que si no la usa una parte el varón, esa parte se pierde. Es decir, no es que la pueda usar la mujer o el varón, sino que hay una partecita que es solamente para el varón. En muchos casos logran encontrar que las diferencias en el involucramiento paterno, en el cuidado, se mantienen más allá de la licencia. Entonces, el tipo de diseño que nosotros hagamos de las licencias, por ejemplo, para el cuidado del recién nacido, para el cuidado de niños chiquitos, no solamente impacta en cómo se distribuye el cuidado en ese momento tan disruptivo que es el tener un hijo, sino en cómo eso sucede en el tiempo que vendrá, en cuál va a ser el involucramiento de las mujeres y de los varones en el cuidado. Porque es verdad que hay, o que puede haber, una parte de especialización en los primeros meses, y por eso hay algo que está asociado a la lactancia en el cuidado de los primeros
Dijiste mucho más elegantemente de lo que le iba a decir yo.
Meses. Sí. Pero después de eso, esa especialización potencial en el cuidado ya no está tan presente, y de hecho deja de estar absolutamente presente probablemente alrededor del año, en términos en la medida en que se hayan construido esas figuras de apego. Entonces, en la medida en que los padres puedan efectivamente involucrarse y construirse como figuras de apego, el espacio que tengan de cuidado es básicamente el mismo que con las madres.
Mayra Colache, gracias por este rato, por este análisis, estas palabras a propósito de patrones del uso del tiempo, varones y mujeres aquí en Uruguay.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.